quería, muy cerca, la calle Alcalá, a nada, a 50 metros de la Plaza Toro 60, y yo lo estoy viendo como lo llevaban, estaba teñido de rubio, pero rubio platino, y lo llevaron hasta su cafetería.
Rubio platino en esa época, pues era noticia eso, ¿eh?
Era el más, es que de todos, ¿no? Yo me acuerdo que decía Eli Guzmán, y García coincide, que Galeana era como una estrella, ¿no?
Sí, sí, muy bien.
Como le era, ese tipo.
Muy bien, qué buen rato. ¿Cuánto sabéis? Soy memoria viva del boxeo y de otras cosas, o sea que es un placer compartir radio con vosotros. Sí, no, da igual, si nos dejan un rato más, ¿no? Pero ha estado francamente bien. Bueno, que disfrutéis mañana del combate del Itauma Franklin y de otras cosas. Y bueno, Garci, que cuando pase la Semana Santa, ahí empieza lo bueno. Bueno, en medio Semana Santa.
En medio de la Semana Santa empieza lo bueno.
Empieza lo bueno. O sea,
esperemos que no haya muchos viernes de dolores.
Bueno, confía, a ver qué pasa. Te mando un abrazo muy fuerte.
Venga,
director.
Oye, corro.
Que,
un abrazo
que disfrutes
muy fuerte.
De los premios, ¿no? Del premio de los premios.
Muchas gracias.
Hasta luego. Bueno, Jaime. Luego.
Venga, un abrazo.
Gracias por pasar la noche con nosotros.
Nada, un placer.
Hasta aquí el Campo del Gas.
¿Tu equipo se pone por delante en el marcador? En Sportium tu apuesta será ganadora. 2 goles de ventaja en fútbol, 20 puntos en NBA, 17 en NFL, que luego a tu equipo le remontan. No importa, tú ya habrás ganado. Regístrate ya en Sportium.es, el mejor pago anticipado del mercado. Te lo dice Susana Wask. Juega con responsabilidad. Solo mayores de 18 años.
No vengo a molestarte, pero quería acercarme por si hoy había explicación. 2 millones de horas en trance, 6 gritos, 4 romances, pero ninguna razón. Yo sigo llegando tarde, se me hace largo el viaje para esta conversación. No quisiera molestarte, pero quería gritarte, me duele el pecho de amor. Tiene que haber una salida, tiene que haber una salida, tiene que haber una para tanto dolor. Y ahora sé que la salvación.
Hasta aquí las historias del día en el partidazo. Mañana hay muchas más, pero las contamos en el tiempo de juego. Les dejo la mejor compañía, que es la radio, esta que llevan puesta, que sintonizan, la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
Quisiera ser cobarde, pero he elegido hablarte, y todo pesa 1 millón. No.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muy buenas noches, bienvenidos a Poniendo las calles. Ya estamos aquí, yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y ya sabes que te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Y que sepas que, como siempre, ahora mismo ya hay cientos de miles de personas que comienzan a poner las calles. Cada uno, es verdad que lo hace con su actividad, unos intentando coger el sueño, otros están velando por la seguridad de todos los españoles, y todo esto sucede en directo en 4 horas y media de radio, donde no hablamos de política y donde lo que queremos es que nos dejes acompañarte en el camino de la madrugada. Y dirás, bueno, Pulpo, ¿cuál es el temazo de hoy? Pues mira, el temazo de hoy, tenemos que poner un poco de orden a todo esto, porque vamos a hablar de las mudanzas. Y por lo que sé, hasta ahora mismo, lo mejor es planificar y organizar al máximo una buena mudanza. Lo digo más que nada porque partimos de una base que es una auténtica realidad. Cuidado, cualquier mudanza viene acompañada de algo de caos. Esto nos ha pasado a todos. De hecho, según el estudio que ha publicado una empresa dedicada a este sector, pionera además, cambiar de casa supone un foco de tensión para casi 7 españoles de cada 10. Esto es un entrecomillado tal y como te acabo de decir. Cambiar de casa supone un foco de tensión para casi 7 españoles de cada 10. Claro, la encuesta también está apuntando que no somos de mudarnos mucho. En España, por ejemplo, un 43% se ha mudado entre 1 y 2 veces. Luego resulta que el 29% lo ha hecho entre 2 y 3 veces. Y solamente el 14% de la población se ha mudado más de 5 veces. Claro, es que eso son palabras mayores. Por mucho que lo preparemos, siempre hay imprevistos, o por lo menos gestiones que no dependen de nosotros directamente. Así que hemos invitado esta noche a Mónica para que nos dé unas pautas para que, no sé, pues facilitar un poco todo este proceso. Mónica Miranda es organizadora profesional y está con nosotros poniendo las calles. Mónica, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, Pulpo. Pues estoy muy bien, muy bien.
Bueno, me alegro mucho. Yo no sé en qué momento debe comenzar realmente la preparación de una mudanza, pero seguro que mucho antes de lo que pensamos, ¿verdad? No sé, ¿cuándo debemos ponernos a organizarlo?
Bueno, pues la mudanza, como sabes, es de los momentos más estresantes que puede ocurrir en una vida de nosotros. Y está bien, es muy recomendable que no te pille el día de la mudanza así, sin más, ¿no? Hay un servicio que yo ofrezco que se llama premudanza y que puede empezar, pues, no sé, 15 días antes. Que además hay que empezarlo para hablar con la empresa de mudanzas en sí, ¿no? Pero en esta premudanza, preparar la mudanza, pues es muy indicado para que cuando llegue el día y los días posteriores, que son los más estresantes, pues reducir ese estrés que se da en esa situación. Entonces, 15 días, 3 semanas, una semana antes, bueno, está bien ya ponerse a enfrentar uno con todas las pertenencias que tiene y ponerse a organizarlas, a descartar muchas cosas. Es un momento muy especial y muy oportuno, una gran oportunidad para deshacerse de cosas y dejar, bueno, que el nuevo espacio lo recoja la nueva situación de la mejor manera posible. Y no que te pille el toro y lleves un caos de un lado a otro, ¿no? El caos de la casa previa, si es que lo hay, pues intentar ya llegar a la casa previa con los deberes hechos.
Claro, porque Mónica, claro, yo creo que a lo mejor quizá lo primero es mentalizarse, ¿no? Tener la cocorota bien organizada, tenemos que ir haciéndonos a la idea de que todo esto es un proceso, y claro, luego tendremos que comparar, digamos, los dos espacios con los que vamos a jugar. Uno, la casa de la que partimos, y luego la casa a la que vamos.
Exactamente. Muchas veces la gente... Hoy por hoy, yo los casos que he tenido casi siempre son que van de una casa más grande a una pequeña. Bueno, también ha habido otro caso, ¿no? Que se van fuera de la ciudad y van de una pequeña a una grande. Entonces, efectivamente, hay que mentalizarse de si el espacio al que vamos tiene más amplitud o menos del que provenimos, ¿no? Y, bueno, tomar conciencia de las cosas como las tenemos. En este servicio de premudanza... Lo que hacemos mucho es hacer una revisión general de las cosas y deshacernos de muchas, de las que ya no apliquen en el nuevo espacio, y también clasificar, ¿no? Porque a veces, bueno, en el día a día de una casa las cosas están un poco, bueno, pues como han llegado allí, ¿no? Sin estructura, sin pensamiento.
Claro, tío, hombre, tienes toda la carga de la razón, de verdad. Si te parece, Mónica, vamos a ir por partes, porque visto así como que lo que estás contando parece que la cosa es simple, pero yo creo que tiene su aquel, ¿no? Porque he leído en algún sitio la palabra depuración, y la palabra depuración la quiero poner en negrita, en mayúsculas, porque esto es importante. ¿Esto alude, por ejemplo, a la limpieza que tenemos que hacer en la casa que vamos a abandonar?
Efectivamente, bueno, eso lo llamamos la gestión de los residuos, ¿no? Tiene un nombre así muy, muy técnico, pero claro, las cosas que nos deshacemos, que muchas veces es mucho volumen, mucha cantidad, pues hay distintas vías. Está efectivamente lo que creemos que tiene un valor y que alguien lo puede aprovechar y nosotros pues obtener algo de dinero. Entonces están estas plataformas de venta de segunda mano, como es Vinted para la ropa, como es Wallapop. Luego está la donación. La donación, pues puedes hacerlo en contenedores, sobre todo de ropa, ¿no? Que es lo que la gente se acumula mucho. Entonces, sí, pues se puede donar en ONGs, en contenedores de Cáritas.
Sí.
El ayuntamiento también tiene contenedores de ropa en distintos puntos de la ciudad, pues quizá con menos recursos o lo que sea, pues ya esa prenda te despides, pero su vida sigue, si sigue útil, ¿no? Y luego ya las cosas que están pues deterioradas, que ya no funcionan, ya no aplican, ya es una tecnología anticuada, pues todo eso, claro, llevarlo a los puntos limpios de reciclaje de tecnología, por ejemplo. Y sí, es una labor que cuesta, no es simplemente me deshago de esto y ya está. En el hecho de depurar, que me ha gustado mucho ese verbo, pues hay que hacer también categorías. Esto se trata mucho de clasificar, ¿no?
Pero aquí, Mónica, hay que reconocer que fácil no es eso de deshacerse de objetos, de muebles, de recuerdos, porque a lo mejor esos recuerdos pueden ser insignificantes para terceras personas, ¿no? Pero a lo mejor yo tengo un apoyamóviles o a lo mejor tengo un cajón donde he guardado mis CDs de cuando estaba en la jungla hace casi 30 años. Claro, esos objetos para mí son muy importantes, pero para el resto de la casa no lo son. Pero claro, no podemos guardarlo todo, soy consciente. Yo no sé hasta dónde podemos llegar con este sentimentalismo, porque eso es muchas veces lo que nos provoca incluso, joder, hasta una mudanza.
Mira, con esto de los recuerdos es muy, bueno, interesante. A mí me gusta hacer siempre una caja de recuerdos, ¿no? ¿Por qué la caja? Porque es un espacio limitado, los recuerdos tampoco pueden ser infinitos y que nos vayan lastrando la vida. Y por otro lado, para no mezclarse las ropas, por ejemplo, las que son sentimentales, pues de una madre, una abuela, tal, con tu ropa del día a día. Entonces está bien que los objetos funcionales y los objetos sentimentales estén separados, en lugares separados. Cuando uno tiene nostalgia, va a ese lugar, a esa caja, y se recrea. Y si no, en el día a día, pues está despejado de todo eso.
Aquí, Mónica, me doy cuenta que encontramos siempre a gente que es muy optimista, que piensa que quizá, bueno, pues con unos amigos o con unos familiares que ayuden a, pues el día del cambio, pues ya es suficiente, ya se acaba la mudanza. Como que no hace falta muchas veces contratar una empresa. ¿Qué opinas? Tú eres una experta. ¿Tú recomiendas, por ejemplo, contratar alguna empresa, aunque sea, bueno, pues solamente para el traslado?
Yo sí recomiendo hacer ese esfuerzo, porque es un esfuerzo económico, pero que haya un equipo de personas que te alivien de ese esfuerzo también físico, ¿no? Porque lo que luego viene ya es suficientemente desestabilizante, ¿no? Estás en un sitio nuevo, no sabes dónde están las cosas. Entonces yo sí recomiendo, creo que es una inversión en bienestar y en reducir el estrés que esta situación ofrece, ¿no? Y hay muchos tipos de empresas de mudanzas. Hay unas que directamente te colocan todo. O sea, tú llegan a tu casa, colocan todo en las cajas, lo llevan e incluso algunas creo que bueno, por ejemplo, la ropa, cogen todas las perchas, las ponen en una especie de burro, de barra con donde se pueden poner las perchas y luego las colocan pues de cualquier manera, pero ya las colocan dentro de los armarios. Entonces todo eso facilita mucho porque realmente el estrés viene en los días posteriores. Bueno, hay una cosa que me gustaría comentarte que yo siempre les recomiendo a la gente que se ve en esta situación y es la maletita de la mudanza, ¿vale? Cuando llegas al nuevo sitio, lo que te pasa es que no sabes dónde están las cosas. Entonces, hacer una pequeña maleta como si te fueras 4 días a otro lugar donde tengas pues el neceser, si te hace falta lo básico de tecnología, pues el laptop o bueno, los papeles que necesites, tener eso separado de la mudanza que puede hacer con amigos, con empresa, con lo que sea, pero van a ser cosas que se llevan a otro lado y luego allí vas a tener dificultad en encontrarlo. Entonces, esa maleta para la mudanza es muy útil y siempre la recomiendo.
ahora mismo hay mucha gente que me está escribiendo, incluso a mi Instagram personal, el pulpo-oficial, me dice que lo habitual es como ir haciendo cajas ya desde días antes, ¿no? Ir empaquetando cada uno a su bola, bueno, pues algunos enseres. Pero, por ejemplo, Sonia, ¿tú qué material? ¿Los materiales que se necesita para eso cuáles son? Me imagino que las cajas suficientes, las etiquetas, los rotuladores, claro, ese tipo de cosas que en una mudanza son imprescindibles sí o sí.
Son imprescindibles si vas a hacer las cajas tú, porque muchas veces te digo que ahora cada vez más se contratan empresas donde ellos vienen con papel de embalar, o sea, con papel de burbujas, con las cajas, con la cinta de embalar, eso lo hacen ellos. Es muy importante que las cajas estén numeradas y estén clasificadas. Pues poner un código para lo que tiene que ir a la cocina, lo que tiene que ir a los dormitorios, lo que va al salón. Entonces, en esas cajas, por ejemplo, yo cuando he estado haciendo ayuda a esas mudanzas, estoy allí el día de que hacen las cajas y voy señalizando las cajas y haciendo una especie de listado de las cajas, dónde están y a dónde tienen que ir, ¿no? O sea, numerarlas, pues poner cocina. Uno, o poner cuando hay cosas frágiles, ¿no? O las cosas que tienen que estar boca arriba, porque son alimentos a lo mejor, o líquidos que tienen que estar, la caja no se puede girar.
Uf, qué cantidad de información y demás, es que vas cargada de razón. Y voy a más, porque me estoy dando cuenta que yo en la última mudanza es que lo pasé fatal porque... Menos mal que en la última ya hice fotos y luego me salió bien la jugada. Y digo que hice fotos porque, claro, yo tenía una televisión y unos altavoces conectados a la propia televisión, luego un amplificador y luego era bastante complejo la conexión. Joder, yo ahí lo que hice es que hacía fotos. Yo no sé si es una buena idea hacer fotografías de todo antes para luego saber cómo se tienen que volver a conectar pues esos aparatos electrónicos. Porque claro, luego muchas veces no sabemos cómo estaba conectado correctamente.
Sí, a la cena donde tienes, o mesita baja donde está, pues bueno, antes teníamos más cosas con el DVD. Ahora como... cada vez tendemos más hacia lo inalámbrico, pues ya no es el follón que había hace tiempo con todos los DVDs y aparatos de música. Ahora muchas de ese cablerío está muy, muy simplificado. Pero es muy buena idea, efectivamente, retirar un poco en los muebles, hacer una foto de cómo se conectan los cables, incluso los cables a la hora de enrollarlos y compactarlos, pues ponerle con un rotulador y una cinta, pues TV o aparato de música.
Claro.
Cosas así. Entonces, sí, cualquier previsión siempre ayuda muchísimo. Es una especie de pequeña pereza que puede dar en un momento dado, pero luego te ahorra mucho tiempo de estar investigando y estarte desesperando de no saber dónde va cada cosa.
Que sepas, Mónica, que hemos tomado muchas notas de todas las cosas que nos has ido comentando aquí en Poniendo las Calles, como por ejemplo esa pequeña maleta con nuestros objetos necesarios y los listados de todas las casas y lo que llevan dentro. Eso nos ha parecido una genial idea. Mónica Miranda, organizadora profesional, por cierto, su web es ordenintegral.com, todo junto, ordenintegral.com, donde ahí vamos a aprender un montón de cosas. Muchísimas gracias, Mónica.
Pues muchas gracias a vosotros y nada, hasta otra.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Yo no sé qué es lo que piensa Emilio, porque Emilio es uno de los ponedores que ha marcado el teléfono de este estudio, que es gratuito. Me imagino que con el objetivo de conseguir el diploma oficial de ponedor de calles. Emilio, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú cómo despierto a esta hora? Es una hora todavía un poco ingrata, ¿no?
Bueno, teniendo en cuenta que todavía no he dormido...
¿Por qué, Emilio? Pues, ¿qué ha pasado? Bien.
No, pues yo me dedico a conducir, como digo yo.
Sí.
Me dedico a trasladar vehículos, coches, rodando por carretera.
Ya. Lo que pasa es que el no dormir y el conducir a uno se le hace, vamos, eterno, ¿verdad?
Sí, se te hace eterno. Yo ahora en una horita más o menos pararé y ya a las 11 de la mañana continúo.
Claro, claro. O sea que estás todo el día enfrascado en la carretera de un lado a otro haciendo diferentes servicios seguramente, ¿no?
Sí, yo hoy, vamos, salí ayer a las 7 de la mañana,
sí,
de Badajoz, he hecho Badajoz-Madrid.
Uh-huh.
En Madrid salí ayer por la tarde, he hecho Madrid-Valencia.
Sí.
Y ahora estoy haciendo Valencia-San Sebastián.
Madre mía. No me digas tú a mí, Emilio, que en algún momento estás haciendo un trayecto que a lo mejor ya ni siquiera sabes de dónde vas, de dónde vienes, porque son muchos kilómetros y encima como acumulas cansancio.
Muchas veces me pasa que no sabes en qué día estás ni muchas veces recuerdas dónde estuviste ayer. Hay veces que dices,
sí,
espérate, ¿dónde estuve ayer?
Fíjate.
No, ayer estuve en Madrid. No, espérate, sí. No, eso fue antes de ayer. Porque yo la media de kilómetros diarios son 1.200 más o menos.
Ya.
Eso sí, soy autónomo.
Ya. No. Seguramente si no fueses autónomo no harías tantos kilómetros, ¿verdad?
Claro que no. Siendo autónomo, pues es lo que hay.
No, te entiendo perfectamente. ¿Y cómo te dio por conducir? ¿Desde cuándo te dedicas a la noble tarea de conducir?
Pues mira, yo desde chico siempre he estado ligado al mundo del automóvil. Y ya estos 6 últimos años, bueno, pues me quedé sin trabajo, investigando e intentando salir adelante. Pues vi un nicho de mercado que empezaba a florecer, me metí y mira, hasta ahora, 6 años ya.
6 años. Y de repente...
Pues 6 años conduciendo y eso, pues la gente hoy en día, sí, ten en cuenta que todo se compra por internet.
Sí, sí, es verdad.
Todo. Hasta los coches.
Es verdad.
Entonces, ¿qué pasa? Que tú te compras un coche en Barcelona y vives en Sevilla, pues yo te lo llevo.
Fíjate. Pero ¿y qué coordinación tienes que tener? ¿Cómo te organizas para poder llevar a cabo esa acción?
Pues muy sencillo. Eso es coger una libreta, como digo yo, y un boli, ir apuntando. Los clientes te llaman. Oye, Emilio, que hemos vendido un coche a los concesionarios. Emilio, sí, hemos vendido un coche en Barcelona. ¿Cuándo lo puedes llevar? Pues mira, pues te lo llevo tal día. Venga, pásame el teléfono al cliente que lo llamo.
¿Sí?
Y así.
Vale, ¿sabes? Pero, Emilio, yo me refiero, ¿cómo te organizas para bueno, la logística? Porque va a ser un coche, pero luego, ¿cómo vienes? ¿Cómo te organizas la vuelta?
Pues yo intento, procuro tener idas y vueltas.
Ya.
Por eso te digo que yo ayer salí de casa a las 7 de la mañana.
Ya.
Y claro, yo he hecho ya con este trayecto que voy a hacer, que estoy haciendo ahora, que voy a entregar el vehículo sobre las 11 de la mañana en San Sebastián.
Ya.
Son 3 trayectos que he hecho en un día, prácticamente.
Sí, tal cual. Y escucha, ya por curiosidad, de dinerillo, o sea, ¿te permite luego ir bien de dinero durante el mes?
¿Ir bien de?
De dinero. O sea, ¿te lo pagan bien?
Sí.
Sí.
Hombre, a ver. Este trabajo, te digo una cosa. Yo... soy uno de los afortunados en este trabajo, porque hoy en día te sorprendería saber la gente que se dedica a esto, ¿eh?
Sí, ¿verdad?
Muchísima gente a nivel nacional. Y mucha gente de más de 50 años, como yo, sí, que no tenemos oportunidad laboral y al final te metes en este mundillo.
Claro.
Hay mucha gente de 56, 58, 60 años que necesitan seguir cotizando y al final se han tenido que hacer autónomos para entrar en este sector.
Ya.
¿Sabes?
Bueno, claro, es que
situación... tenemos familia, sí, tenemos... Y claro, pues también un poquito complicado. Yo tengo la suerte de que, bueno, pues me divorcié hace muchos años, conocí a la persona que hoy me acompaña, somos los dos divorciados, los dos tenemos ya hijos mayores, nietos, tal, entonces, pues bueno. Tengo esa ventaja de que no tengo niños pequeños en casa, de que mi mujer me acompaña muchas veces incluso, y bueno, pues nos cuadramos muy bien.
Esa es la clave, esa es la clave. Pues claro. tienes a mucha gente que como tú también, durante la madrugada pone las calles desde un coche, desde una furgoneta. Dirígete a ellos, a tus compañeros, cada uno con mercancía diferente. Otros tienen que llevar cajas o medicinas. Habla con ellos, te están escuchando ahora mismo, Emilio.
Pues nada, simplemente decirles que con prudencia, que la carretera hoy en día... Bueno, siempre ha sido peligrosa, pero hoy en día más, porque tenemos las carreteras un poquito de aquella manera, como digo yo.
Es verdad, lo notas, ¿verdad?
Hay que tener. Uy, que sí lo noto. Sí. Están las autovías, están mejor las nacionales.
Sí.
Que las autovías, con eso te lo digo todo.
Sí, sí, sí. Yo igual, yo me muevo bastante en coche. Y es tremendo los baches que hay, el asfalto está súper deteriorado, tienes que meter volantazos para no meter la rueda directamente en un hoyo, y no pasa nada, y no pasa nada.
Nada, 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 nada. Aquí, en este país, mira que tenemos un país bonito,
sí.
Mira que tenemos un país que es una maravilla, que vayas donde vayas te reciben bien, que vayas donde vayas tienes sitios donde poder estar, que vayas donde vayas hay un sitio bonito y que no lo puedas disfrutar porque te están amargando la vida continuamente. Sí, es sí, que sí, yo no lo entiendo, de verdad.
Es verdad.
No lo entiendo. Con lo bien que podríamos vivir en este país y la gente quiere nada más que irse.
Sí, es una pena. Es
no
una
lo
pena.
Entiendo.
Estamos ahí, estamos en un momento un poco raro. Emilio, yo no sé si sientes ahora mismo que te estoy abrazando.
Sí, sí. La verdad que sí, muchas noches me acompañas. Muchas.
Qué bien, qué bien. ¿Te mola eso de ser ponedor? ¿Te sientes identificado como ponedor?
Sí, sí, me siento muy identificado, pero mucho. Ya te digo, yo hay días que puedo acabar a las 3 de la mañana y hay días como hoy que voy a acabar a las 6, 7. Entonces, te escucho prácticamente a diario.
Pues Emilio, te deseo lo mejor. Mucha precaución en la carretera, por favor. Mucha precaución en la carretera. Y muchísimo ánimo. Te agradezco que seas ponedor y te vamos a hacer el diploma con tu nombre en grande. ¿Te parece?
Perfecto.
Cuídate mucho, hermano.
Gracias, Pulpo. Un saludo y un abrazo para todos.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Too low.
Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Son las 2, es la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.